UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Yeah, what up, Detroit?
No, he didn't. They didn't do it again.
What?
You shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
No.
You smell that?
This is special right here.
What?
Toast to the boogie, baby.
Hola a todos, estamos en Pick and Roll, un día más, y como siempre, muy bien acompañado, esta vez con alineación titular, con Juan y con Jorge. ¿Qué tal, cómo estáis?
Hola, buenas, repetimos una semana más, qué raro, después de una semana donde la inactividad ha sido nuestra esencia, y nada, un placer.
Buenos días, yo hoy vengo un poco fastidiado en muletas, me habéis hecho dar una buena vuelta por aquí, por la universidad, y con ganas de hablar de lo que trae la NBA.
Hombre, digo yo que eso no importa mucho, ir en muletas para la radio.
Bueno, pero me sacrifico por mi equipo.
Sí, pero hay que reconocer que como hemos estado aquí dando tumbos un buen rato antes de entrar al estudio, Juan está andando mucho y tiene un tríceps que ya lo quisiera yo. Tiene un tríceps muy poderoso y bueno, como el tríceps de Juan a Jorge no le importa, vamos a pasar a las noticias, vamos a pasar a la actualidad y empezamos con, bueno, el enorme momento de forma de Los Ángeles Lakers, que ha ganado fuera de casa a los Bucks y a los Clippers, pero que hace poco perdió contra los Brooklyn Nets. Aunque yo creo que esto no mancha el buen rendimiento de los Lakers en general, ¿no?
Sí, la fanaticada al final se queda con las victorias contra los equipos grandes, que supuestamente la gente decía que los Lakers no ganaban a los grandes equipos, y que otra manera de demostrarlo que ganando fuera de casa tanto a los Bucks como fuera de casa, entre comillas, contra Clippers.
Sí, entre comillas, es verdad.
¿Qué te parece ese partido contra Clippers? Que sé que sabemos que lo viviste con mucha emoción.
No te creas, ¿eh? Tampoco. Después de perder los partidos ya estaba calmado viendo ese partido, pero vi unos Lakers pues bastante
sorprendente.
Sí, aplicados en defensa. Quitando Kawhi Leonard y Paul George, los demás jugadores de Clippers prácticamente no aportaron nada, y eso fue lo que decidió el partido a favor de Lakers.
Desde luego está muy sólido, porque es cierto que al principio con Lakers siempre había como un poco de desconfianza de cómo iban a estar, el rendimiento, era el equipo muy, muy nuevo, Anthony Davis llega como nueva pieza, no sé cómo iban a funcionar, pero ahora mismo para vosotros, ¿Los Ángeles Lakers serían favoritos para el anillo?
Yo creo que están ahí. Junto a Clippers y Bucks, en mi opinión, son los tres que están ahí ganar el anillo.
Yo creo que la disputa va a estar entre Lakers y Clippers. O sea, que gane quien gane las finales de Conferencia Oeste, se lleva el anillo. A Bucks, por ejemplo, no lo veo yo. Más que a Bucks, a Antetokounmpo. No lo veo yo como un jugador que pueda marcar diferencias en grandes partidos.
Tenemos titular, para este programa. Tenemos titular. Jorge, desconfiado de Antetokounmpo.
Siempre se ha dicho que Anteto, con defensas cerradas en zona, le cuesta más jugar.
Se viene al Mundial, por ejemplo.
¿Cómo?
Mundial le costó mucho.
Y por eso en playoffs pues le cuesta más. Yo me gustaría ver un enfrentamiento contra Boston Celtics. Yo creo que Celtics le puede meter mano a los Bucks.
Sí, puede ser. Aunque Boston, luego comentaremos su pequeño bajón, aunque ayer ganaron. Bueno, antes de ayer ganaron. No sé yo si podrán combatir a Bucks. Yo a Bucks sí que lo veo quizá como finalista. Pero contra un equipo de mayor entidad como Clippers.
Quizá Solitaire, como finalista.
Quizá
como finalista, pues al menos coincidimos en que esos dos o tres equipos son los más poderosos. Y ESPN hace poco hizo como un sondeo, hizo unas predicciones con su panel de expertos de varias posiciones que me van a quedar y tal. Y hicieron una encuesta sobre el segundo clasificado en el oeste y todo el mundo está de acuerdo que también iba a ser Los Ángeles Clippers. Había gente que decía Nuggets y muy pocos decían Rockets.
Sí, yo creo que esto está bastante claro. Yo veo difícil que Denver se pueda meter como segundo. No veo que tengan una plantilla como para coger ahora una racha en 20 partidos para remontar posiciones.
Yo creo que eso está muy claro. Y aunque ya lo debatimos la última vez, voy a sacar aquí lo que dijo el panel de expertos, que en el octavos en el oeste, como dijimos yo, y creo que Juan, tú también me lo dijiste, que Pelicans serían los que acabarían como octavos en el oeste. Después dicen que igual Grizzlies, después Blazers, y algún pobre descarrilado dice que Spurs se meterá en playoffs.
Sí, la verdad es que me extraña un poco que la gente tenga tanto optimismo con Pelicans.
Porque yo creo que el calendario le favorece mucho, aunque últimamente han tenido partidos fáciles que no han terminado de ganar bien.
Me parece un equipo que falta un poco por cuajar, para si quiere llegar a playoffs. Joven.
Pero Memphis está igual, prácticamente.
Sí, Memphis no es que sea ahora mismo el Adalid ni un ejemplo de veteranía, porque son súper jóvenes todos, aunque sí que lo veo más sólido actualmente. Pero yo, es que viendo el calendario, sí que veo que Grizzlies va a dar un bajón y Pelican creo que va a dar un subidón. Y de hecho aquí, un 52% de las votaciones han ido para Pelicans, que es bastante. Después en el este, sí que sé que ha habido más división de opiniones entre los expertos, porque está Raptors con un 55, que parece bastante.
Pero como
pero
segundo.
Es que el segundo es Celtic con 44, sí, segundo.
Pero es quién acabará segundo en el este.
Sí, quién acabará segundo en el este.
Le ponen 55 a Raptors. Yo creo que incluso ahora con la lesión de Anteto, de Tocumpo, Bledsoe y Middleton, yo creo que incluso se puede meter como primero Toronto Raptors y cogen una racha buena.
No sé el calendario de Bucks para decir si tienen partidos muy complicados.
Ahora sí que le importa el calendario, ¿eh? Con los Grizzlies no le importa, pero ahora sí que... Ahora sí que le importa para sabotear a Milwaukee Bucks.
Pero yo diría que Raptors. Yo es un equipo que le tengo... No sé, quizás le falta un Leonard que tuvo el año pasado para aspirar a más, pero lo veo un equipo muy sólido.
Sí, no, es un equipo muy sólido, pero yo sigo con Bucks. Yo creo que Juan también sigue con Bucks.
Sí, como primero, sí.
Y yo creo que incluso para finalista lo veo bastante claro. O sea, yo me imagino a Bucks en final de conferencia y final de NBA casi seguro. Veo más dividido el oeste. O claro, que Raptors es un equipazo, es el 10 es un equipazo, que los playoffs son los playoffs. Pero así, sobre la mesa, yo sigo apoyando a Bucks. Y hablando un poquito de los playoffs, vamos a hablar un poco de los enfrentamientos de Lakers. Antes de dar la opinión de los expertos, en segunda ronda, ¿a vosotros quién os parecería el rival más complicado?
¿Más complicado para Lakers?
Sí, sin contar a Clippers.
Yo creo que Houston Rockets. Por el juego, ahora mismo sin pivot, ya jugaron un partido contra Lakers y ganó Houston Rockets por bastante además. Y creo que le puede dificultar bastante la defensa a Lakers.
Yo diría también Rockets, pero sin quitar ojo a Nuggets. Yo pienso que tiene un equipo muy sólido, que juega muy bien, muy conjuntado, y que a Lakers puede dar la sorpresa. Creo que Lakers contra Rockets, si Frank Vogel planta un buen sistema defensivo para defender el small ball, puede parar bastante bien a los Harden, Westbrook y compañía.
Y Westbrook, como tiene fama ya de que en playoff no ha salido a rendir, pero yo no sé por qué estoy optimista este año con Rockets. Veo algo diferente, especialmente desde que han implementado este small ball tan extremo, que veo que han dado un salto de calidad y creo que en playoffs van a ser un duro competidor. Aunque de hecho otra vez Juan está de acuerdo con los expertos, porque Rockets está primero como el enfrentamiento a priori más complicado, con un 65% que es bastante aplastante frente a los demás. Así que Juan siempre va a ir de la mano con los expertos. Jorge me gusta porque tiene una opinión más alternativa.
Oficialista.
Pero Juan lo veo más calculador y más frío. Y ahora, yéndonos a la otra parte, yéndonos a la otra conferencia, en segunda ronda, para vosotros, ¿cuál sería el enfrentamiento más complicado que puede tener Bucks?
Aquí salen Miami Heat con 60% y Sixers con 40%. Yo por plantilla diría Sixers, pero... Pero claro, es que como está yendo la temporada, Miami Heat creo que puede ser más complicado que Filadelfia.
Sí, estoy de acuerdo. En teoría, con los nombres en la mesa, tú te ves a los Tobias, a Embiid, a Ben Simmons, a Richardson,
Horford,
que tienen mejor plantilla. Lo que pasa es que el rendimiento que están dando esta temporada es un poco
deficiente.
Otra cosa es cuando llegan a playoffs, que quizás se enchufan y sean un rival medio escondido, medio, entre comillas.
Yo confiaba en eso los últimos años con Oklahoma y al final no... Eso no, lo de que en temporada regular no cumplan y después en playoffs se enchufen, yo lo veo complicado.
Sí, no es muy habitual, además que Sixers, en teoría, bueno, a mí cuando comenzó la temporada, era como...
Era uno de los favoritos, sí, mucha gente
para mí
ponía
top
ahí.
3, top 4 mejores plantillas, y no sé por qué no ha funcionado, porque es un equipo muy bueno, las piezas son muy buenas, pero veo los partidos y los veo muy perdidos. No sé si es cosa de los jugadores o es cosa más de entrenador, ¿a vosotros qué os parece?
Además, uno de los líderes que tiene que ser Ben Simmons le cuesta liderar, no tiene tiro de tres.
Le veo con poca sangre de más ofensivos.
No se le ve confianza. Embiid tampoco está haciendo un año muy bueno. Y los jugadores de rol tampoco están dando el salto, como sí puede ser en Miami Heat, los Duncan Robinson, Kendrick Nunn, que siendo rookie está jugando muy bien. Tienen a Tyler Herro, que como rookie también se está saliendo. Y Sixers creo que no tiene una plantilla tan completa.
Mucha gente la achaca un poco a la llegada de Al Horford, que ha restado competitividad a la plantilla, no porque el jugador tenga falta de calidad, sino porque digamos que no pega con Embiid, que son los dos jugadores, son dos pivots, 2-5, aunque con características diferentes. Horford es un pivot más bajito, pero también muy físico, mucho más dinámico. Y Embiid es un pivot, digamos, más a la antigua, entre comillas, también, porque también tiene buen tiro de tres, etcétera. Entonces, claro, quizás los Sixers con un Butler, quizá el año pasado, serían tenidos más en cuenta.
Bueno, pero con Butler tampoco...
Tampoco hicieron mucho, pero habría que ver a Butler desde
el
principio.
Yo lo veía mejor el año pasado que este. Yo el movimiento de Horford no lo terminé de entender, porque teniendo ya Embiid, gastarte tanto dinero en fichar un jugador tan veterano y que ya tiene su posición cubierta.
¿No? Yo creo que era más por el tema de hacerse de Butler y todo esto.
Ya,
porque
pero teniendo otras opciones.
Sí, yo creo que era esto. A lo mejor sondearon demasiado, a lo mejor no estaban sin tiempo y sin oferta, no lo sé, y tiraron por Al Horford, porque quieras que no, suele ser una garantía, porque era un jugador bastante seguro, aunque este año no lo está demostrando. Es un jugador que es una apuesta segura. No te ven ni muy bien ni muy mal, pero sabes que no es jugársela.
Sí, garantía de trabajo como mínimo en defensa. Después en ataque ya está de bajón físico. Pero bueno, ya veremos en playoffs qué tal.
Y ojo también al futuro de Sixers, que sobrepagaron a Tobias y a Horford. Y veremos a ver cómo salen de estas, y el rendimiento inmediato no es bueno. Quizá tengan que traspasar a Simmons o a Embiid.
Y otra vez a volver a ganar 10 partidos al año.
No, por Simmons o por Embiid pueden sacar muy buenas piezas, que la conjuntan con quien no salga de ellos, y quizás hagan un equipo bastante competitivo.
O quizás le pase como a... Lo estábamos contando ayer o antes de ayer, Minnesota, que teniendo a Lavin ha acabado con quién era.
Con Beasley. O sea, al final, el inicio del movimiento de hace 3 años y el final ha acabado con un cambio que, digamos, Juancho y Beasley por Lavin.
He notado dolor en la cara de Melo cuando ha dicho Beasley, ¿eh? Le ha costado mucho reconocerlo, y ahora vamos a pasar a su sección de noticias, a ver qué nos trae hoy.
Pues Raptors y Lakers, que pueden aprovechar el mal momento de Bucks y de ese modo, pues, como hemos hablado antes, superarle en el puesto número 1 a la conferencia este. Luego, la siguiente noticia, que es, yo creo que merecedora de ser analizada bien: Kenny Atkinson, entrenador de Brooklyn Nets, ha sido despedido, y la causa de ese despido se rumorea que ha sido porque Irving y Durant no le querían como entrenador.
Kyrie Irving ya está haciendo de las suyas, en Brooklyn Nets.
Lo está pensando. Siempre hay alguna polémica con despedir a alguien con malos rollos, suele estar Kyrie Irving.
Sí, ya ha demostrado que es un poco... Los vestuarios con Kyrie Irving suelen ser un polvorín. Y al final, en Boston Celtics ha demostrado que sin él pueden ser incluso mejor equipo.
Sí, ahora Durant no es muy calmado tampoco. Ahora porque no están jugando. Pero no sé cómo será su relación cuando empiezan a jugar y si las cosas no vayan a salir bien del todo, porque Durant no tampoco es un compañero demasiado apacible, que digamos.
Sí, y yo supongo que tendrán unas bajo la manga los Brooklyn Nets, porque quitarse a Kenny Atkinson de en medio, que es...
A mí me está gustando, por
cierto. Es un gran entrenador, ya lo demostró el año pasado, que con un equipo que no pintaba para playoffs los consiguió meter, ¿no? Como séptimos, octavos de...
Sí, el año pasado con Russell, Allen y compañía.
Levert.
Sí, un salto de calidad a todos los jugadores, porque yo veía a Brooklyn Nets y todos aportaban muchísimo, especialmente dio un salto de calidad Levert. También, sí, que no se habla mucho de él, pero Jarrett Allen también dio un salto de calidad.
Dinwiddie.
T-Sound Prince también.
¿Quién? Torín Prince.
Eso. Ah, vale.
He dicho Tishaun era otro.
Tishaun era uno.
Era otro.
Creo que jugó en Lakers.
Sí.
En la época... Mala. La mala época.
Y sí, lo de Durant, yo recuerdo que hace tiempo leí unas declaraciones que dijo que él se fue de... O sea, que él en las finales de conferencia, creo que fue que se enfrentaron Warriors contra Thunder.
¿Él en Warriors o...?
No, él en Thunder. Ah. Él estaba pensando ya en irse a Warriors. O sea, durante esa ronda. Y que también que él era el único jugador que metía tiros en
Oklahoma. Sí, que metía triples.
Es una declaración súper tóxica y sobre todo el hecho de que te estés enfrentando a un rival que tú sabías que iba a ser tu equipo. Y, o sea, y lo reconoces públicamente.
Sí, porque yo creo que eso es algo normal, ¿no? El pensar en sí mismo, de decir, pues aquí voy a jugar yo, pero lo raro es decirlo públicamente.
Dice mucho de la mala cabeza del jugador y del jugador en sí.
Y sobre lo de que era el único que tiraba triples, yo estoy de acuerdo.
A ver, eso es verdad, pero...
Con Robertson, Westbrook...
Pero es su función. O sea, básicamente es su función. Westbrook tiene una función, Ibaka, el mismo Perkins, Robertson, Jeremy Lamb en su momento.
Tampoco creo yo que tuviera un equipo para quejarse en ese momento.
Exacto.
Porque no era una mala
performance. Estuvo a punto, de clasificar a los Thunder a final...
Pero tampoco tiene un equipo para quejarse, un equipo bastante bueno. Yo creo que a mí me gusta. A mí, yo creo que fue el primer equipo en el que tuve conciencia como tal de que... No sé cómo explicarlo. Es el primer equipo como que seguí, si se puede llamar así, en la NBA. Que dije, me gusta este equipo porque vi anteriormente los mundiales y tal, los Juegos Olímpicos, perdón. Y dije, bueno, me gustaba Westbrook. Le seguí a Westbrook y después vi Oklahoma y dije, me gusta mucho este equipo.
Y aún con la cagada de dejar marchar, digamos, a Harden.
En ese momento yo creo que no fue tan grave.
A ver, sobre la mesa no era mal cambio. Te quedaba, era o eso renovar a Ibaka.
Claro.
Y te quedaste con un jugador que defensivamente cumplía y que podía evolucionar mucho, pero a cambio dejaste salir a Harden, que a largo plazo se ha visto que...
Sí, pero no, yo no nadie se esperaba que fuera a ser la bestia que es ahora.
Bueno, menos el Rose, el que entonces era el general manager de Rockets, que confió en él absolutamente y le salió la jugada perfecta.
Más o menos.
Y bueno, pasa. Más o menos. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Una noticia en la que nos alegramos nosotros tres, porque es un jugador que, sobre todo a Juan, le gusta mucho. Trae Young ha sido el jugador más joven en meter 350 triples. Habla mucho de la capacidad anotadora del jugador de Atlanta. Que bueno, que sigue manteniendo su lucha desde el año pasado por demostrar junto a Doncic que es su mejor jugador de la generación.
Y puede ser que el récord no se lo haya quitado a Curry, ¿no? Puede que se lo haya quitado... No, Buddy Hield fue el que menos partidos
necesitó,
pero el más joven no. Y quizás Trae Young sí que se lo ha quitado por juventud a Curry.
Exacto. Bueno, pasamos...
Aunque puede ser, pero una cosa, que igual a Durant, Trae Young tampoco le parece un buen triplista. Porque ya le gusta tanto quejarse, a mí me parece un buen triplista, pero habría que hablar con Durant, porque igual a él no se lo parece.
Algún día lo invitamos.
Cuando quiera estás invitado.
Bueno, siguiente noticia. Norman Powell, jugador de Raptors, ha sido elegido jugador de la semana en el este. Y bueno, creo que se ha lesionado o ha jugado muy pocos minutos.
Sí, en el último partido se lesionó, pero no parece nada. Parece que va a ser revaluado para si puede jugar los siguientes partidos, así que no es nada grave.
Y bueno, y Norman Powell podríamos decir que es un jugador creado por Nick Nurse, entrenador de Raptors, que tiene la capacidad de evolucionar jugadores y de hacerlos mucho mejores.
Sí, ya lo hemos visto con Siakam, con VanVleet, y ahora Norman Powell, que está haciendo un año que incluso después hablaremos sobre eso, pero que lo podríamos meter entre uno de los mejores sextos hombres del año.
¿Quién diría que Nick Nurse iría tan bien cuando... Hace un par de años parecía la locura de despedir al entrenador del año en su momento, cuando Raptors lo despidió para traer a Nick Nurse, que en su momento fue un movimiento muy polémico, que poca gente entendía, y a la larga parece que un anillo está ahora teniendo muy buenos resultados. No les ha ido mal, ¿no?, esta jugada.
Yo creo que les ha salido perfectamente, porque al final ganas un anillo e incluso perdiendo tu mejor jugador consigues estar ahí.
Un equipo muy sólido y que yo creo que de hecho la gente... No es consciente de lo bueno que es este equipo, porque es un equipo, yo creo, que puede meterse perfectamente en finales de conferencia. Y es muy sólido y es un equipo que yo lo veo muy difícil de confrontar, a no ser dependiente de una estrella. Igual sí. Que le pasó incluso con Kawhi Leonard, no eran completamente dependientes porque estaba siempre ese X factor de que se habla ahí en América. De que te apareciera un partido, Kyle Lowry, que está desaparecido y de repente salía un partidazo.
Van Vliet,
de este estilo.
Siakam.
Raptors este año habrá que ver el tema de las lesiones, que le están padeciendo mucho este año, sobre todo en el juego interior, con Marc Gasol y Ibaka, que se han tirado un par de partidos de baja, así que veremos. Y bien, siguiente noticia, la última que traemos, una noticia triste que puede dar polémica, que ya comentaremos las declaraciones. Vamos a comentar ya las declaraciones de un jugador archiconocido de la NBA sobre que se podrían disputar partidos a puerta cerrada por la situación alarmante del coronavirus. Hay un jugador, ¿no, Juan? Que ha declarado que... Ojo, Jorquera, no lo puedes decir tú. Hay un jugador que ha declarado que en caso de que eso ocurra, no se juega.
Sí, a LeBron James le preguntaron sobre este tema. Y le comentaron que en Europa estaban haciendo esto, estadios cerrados, que se juega a puerta cerrada y todo el rollo. Y LeBron James dijo que no, que él jugaba para sus fans, para sus compañeros, y que de ningún modo iba a jugar a puerta cerrada, que buscaría otras soluciones, pero que él no iba a jugar a puerta cerrada, que él quería jugar con los fans.
Yo creo que eso será decisión del comisionado, de Adam
Bueno,
Silver.
Pero LeBron ya tiene la mano tan larga, tanto poder, quién sabe. Pero bueno, yo creo que Guardiola dijo algo parecido, pero más comedido, que él quería jugar con el estadio llenos, claro, pero que acataría lo que dijera la liga, obviamente, porque estás obligado prácticamente, ¿sabes? No es algo, una decisión que sea ni de LeBron ni de Guardiola en el caso del fútbol.
Obviamente nadie quiere que se jueguen los partidos a puerta cerrada, pero si no hay otro remedio...
Igual Kawhi, que es tranquilito. Igual Kawhi le viene bien. Igual la gente le molesta.
Si hay que jugar unos partidos de liga regular a puerta cerrada para que los playoffs puedan discurrir de manera normal, yo lo firmo ahora mismo.
Sí, al fin y al cabo depende mucho del jugador. También hay que decir que los jugadores cobran mucho y que quizás ese hecho hace un poco que su opinión sea un poco más insignificativa. ¿No? No lo mismo que tú opines que cobrando 1.000 euros al mes, que no quieres jugar por tu salud o por los fans, que un jugador que cobra 30 millones al año y que opines lo que ha dicho LeBron. Yo personalmente, si son un par de partidos solo, te diría que vale, que a puerta cerrada. Pero si se alarga mucho, para mí que se pare. Porque ver un pabellón de baloncesto vacío, tanto por la tele y también, lógicamente, en el campo...
Bueno,
tiene que ser
se nota claramente.
Tiene que ser un poco triste.
Y bueno, aparcando el tema de coronavirus a un lado, que obviamente no somos especialistas, vamos a pasar a lo nuestro, que es...
Tenemos al siguiente programa un especialista en enfermedades infecciosas para comentar esto.
Un profesor de la UMH.
Vamos con el debate, porque ahora que los Lakers han ganado estos dos últimos partidos, con LeBron siendo el MVP en los dos, sobre todo contra Milwaukee Bucks, que estuvo cerca de los 40 puntos, ahora se ha reabierto el debate de si LeBron puede ser MVP. ¿Vosotros creéis que se lo merece?
Sinceramente, yo creo que este año está muy competido. Si se lo dan, no lo vería injusto, pero también si se lo dan, por ejemplo, a un jugador como Antetokounmpo, también lo vería justo. Así que, sinceramente, me da igual.
Yo en este momento de temporada no lo veo tan disputado como al principio. Ya hay 4 o 5 nombres que están muy igualados. Para mí el debate estaría entre Giannis y LeBron. Yo creo que lo ganará Giannis. Pero yo creo que el impacto que tiene LeBron es más grande, pero no es tan vistoso a nivel estadístico. Y a pesar de que estadísticamente LeBron no está nada mal, pero Giannis es muy vistoso a nivel estadístico, incluso a nivel highlights y todo esto. Pero yo creo que LeBron para mí está un poquito por encima. Y yo, para mí lo ganaría LeBron.
Yo ahora mismo se lo daría a Antetokounmpo. Por récord, por impacto, tanto ofensivo como defensivo. Es uno de los mejores defensores de la liga también. Y yo creo que el que se lo merece es Antetokounmpo.
Yo creo que quizás a LeBron le pese un poco el hecho de que hayan necesitado de traer, de jugar junto a una estrella como Davis, para dar mejor rendimiento al equipo. Quizás eso le puede pesar a la hora de que las personas encargadas de dar ese premio se lo den a Antetokounmpo.
Yo no lo veo así, la verdad.
Yo creo que le pesa más el hecho de ser LeBron más que el hecho de tener a Anthony Davis al lado. Porque el nombre de LeBron es como Messi, siempre te sigue un poco más para que la gente se sorprenda, porque al final llevas tanto tiempo a ese nivel que la gente casi que te lo exige. Casi que como no hagas eso, es como este jugador está acabado. Pero si lo gana Antetokounmpo, ya te digo, lo vería completamente normal. Es un jugadorazo y yo creo que de hecho lo va a ganar él. Aunque a mí personalmente me gustaría que lo ganara LeBron.
Y en cuanto a los demás premios individuales, tenemos también el rookie del año. ¿Vosotros quién creéis que están ahí para ganar?
Pues yo creo que la opción está clara, que es Ja Morant. Está siendo el líder de los Grizzlies, de unos Grizzlies que se esperaba que iban a ser de los últimos en la conferencia y que, mira, están en octavos en playoffs. También ha ayudado un poco de la situación de que el oeste esté el resultado totalmente disperso entre los equipos.
El octavo puesto está un poco... No,
más barato otros años.
No tanto como el este, pero sí que el octavo equipo del oeste va a ser de menor nivel que los últimos años.
Yo también creo que lo va a ganar Ja Morant, pero si Zion hubiera jugado unos 10-15 partidos más, igual habría ganado Zion, porque en el tramo que ha estado ha sido una salvajada. Pero por regularidad, por lo que ha significado para su equipo y por todo lo que ha hecho en la cancha, yo creo que Ja Morant es el claro favorito. Y creo que poca gente lo discutirá.
Sí, yo creo que también va a ganar Ja Morant. Y creo y quiero también. Y el defensor del año, tenemos dos nombres, sobre todo, Antetokounmpo y Anthony Davis. Yo creo que si le dan el MVP a Antetokounmpo, lo ganará Anthony Davis. Y si el MVP lo gana LeBron, se lo darán el defensor del año a Antetokounmpo. ¿Cómo lo veis?
Pues yo opino lo va a ganar Anteto porque es un excelente defensor. Puede defender prácticamente a todas las posiciones dentro de la cancha.
¿Crees que puede ganar MVP y defensor del año a la vez?
Sí. No sé si se ha dado alguna vez.
Creo que un par de años se ha dado. Creo que Michael Jordan y otro jugador, me parece que en dos ocasiones se ha dado, pero no me acuerdo el nombre de otro jugador. Pero creo que sí que se ha hecho.
Pues yo lo vería perfectamente.
De forma muy excepcional, también hay que decirlo. Pero yo creo que conocida la NBA, igual hace lo que ha dicho Juan, que si gana un premio, probablemente no le den el otro. Porque no es una dominancia tan clara. Igual Anteto sí que se lo merece, pero como no ha sido tan claro, la NBA prefiere repartir los premios para dar más diversidad y más variedad de cara al público.
Sí, muy típico de la NBA.
Y también me gustaría si os gustaría destacar algún otro jugador defensivamente. Yo tengo aquí varios nombres. Por ejemplo, Adebayo. ¿Ha sido una revelación este año? Marcus Smart, aunque ya era conocido por esto.
Yo a Adebayo vi el otro día, se enfrentaron contra Bucks, un resumen de su defensa contra Anteto, que fue espectacular. Le secó totalmente y a Adebayo, o sea, no lo hemos hablado como favorito, pero quizás, aparte de ser una sorpresa su temporada, también quizás pueda dar la sorpresa para ganar este premio.
Y también se mete en la lucha por el jugador más mejorado. Aunque yo creo que el máximo favorito es Brandon Ingram. ¿Vosotros creéis que se puede meter Devonte Graham, Jason Tatum?
Pues yo estoy más entre Tatum y Ingram que otra cosa, porque el resto han dado una mejora, pero no ha sido tan espectacular como estos dos, que prácticamente se han metido en la élite. Que yo creo que eso va a dar ese salto diferencial.
Tatum tiene a favor la involución que sufrió desde la segunda temporada hasta la primera. Lo hemos mirado antes las estadísticas. En la primera temporada, 18 puntos por partido.
Eso en playoffs. En temporada regular estaba similar. Bueno,
pues
más
eso.
O menos similar, creo que un poco peor la segunda.
Involucionó un poco y esta temporada, digamos, que ha terminado de explotar.
¿Con quién te quedarías?
Voy a decir Ingram, pero Tatum lo tendría presente.
Ya Ingram.
Pues yo también Ingram, nos quedamos contra Ingram y con esto nos despedimos porque nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan, muchas gracias Jorge. Y nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Most of your chances already blew away. Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Listen, forget the dissing, I'm admitting.
I've done some wrong. Also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. Right. But seriously, Black, how you living?
How you living?
From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. Cause the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back. And use your own eyes to see. Take a look. I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.